Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, te lo acabamos de contar. La Fiscalía está investigando la devolución en caliente de dos menores que entraron de forma irregular a Ceuta durante la semana pasada. Esto está prohibido por la propia ley de inmigración. La Fundación Raíces denunció el caso concreto de un chico de 16 años que el pasado 19 de mayo llegó a Ceuta a nado y que fue devuelto a Marruecos ese mismo día. En total se investigan dos devoluciones en caliente de menores. Hay que recordar, ya digo, que la ley prohíbe esas devoluciones a los menores de 18 años. Han pasado 12 días del inicio de una crisis con Marruecos que aún no se ha cerrado, ni mucho menos, y que comenzaba así. Sería la llegada de más de 8.000 personas a Ceuta desde Marruecos, 8.000 según cifras oficiales. Algunas otras fuentes apuntaban a que fueron más de 10.000, entre ellos en torno a 2.000 menores. Más de casi 7.000 personas han sido devueltas a su país. Aún así, Ceuta no ha recuperado la normalidad. Se estima, por ejemplo, que allí siguen 1.112 niños que cruzaron la frontera de forma irregular. Estos días te hemos contado cómo se ha vivido esta crisis con Marruecos en las calles de Ceuta. Te hemos contado iniciativas solidarias de muchos vecinos que se han volcado para ayudar a los inmigrantes. Escuchábamos a Mijed, que nos contaba cómo repartía bocadillos y ropa.
Nosotros solemos ir a lugares donde se están escondiendo, como el campo, por la playa en donde las colleras, y esos sitios donde no suele llegar mucha gente, porque la gente, los chicos que están por los barrios, pues mucha gente les ayuda, evidentemente, de las casas, pero los que están escondidos no. Entonces se esconden porque tienen miedo, dicen, prefiero morirme aquí a volver a Marruecos.
Claro, y algunos siguen escondidos, ya digo, casi dos semanas después. Vamos a volver a las calles de Ceuta, a la 1:07 en este viernes, 28 de mayo, y vamos a saludar a Javi Lladó, que ayuda también a los inmigrantes de forma anónima, de forma voluntaria. Hay muchos allí en Ceuta, muchos vecinos de Ceuta, que lo siguen haciendo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, han pasado ya casi dos semanas de esa entrada de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma. ¿Cuál es la situación ahora mismo en las calles de Ceuta, Javi?
A ver, ahora es mucho más tranquilo que hace un par de semanas. La verdad que se nota mucho menos la afluencia de personas, pero bueno, aún así siguen habiendo personas que necesitan nuestra ayuda y que mientras estén aquí y no tengan las ayudas que tienen que tener o no vuelvan a su país, pues habrá que seguir echándonos una mano a esas personas y que no les falten cosas tan necesarias como es comida, agua y ropa.
Claro, y hemos visto respuesta solidaria de los vecinos de Ceuta, al margen también de las ONGs, de Cruz Roja, de Cáritas, que están ahí al pie del cañón ayudando a los que más lo están necesitando. Pero luego está esa ayuda también anónima, privada, como es vuestro caso. ¿Cómo les ayudáis, Javi?
Sí, a ver, yo creo que Ceuta ha demostrado una vez más que es una ciudad muy solidaria, que nos ponemos en la piel de los demás y nada, nosotros pues, mi mujer y yo hacemos lo que podemos, pues, tampoco podemos hacer mucho más. Y nada, hemos hecho bocadillos durante días, repartiendo el día que hubo la avalancha, la verdad que nos fuimos directamente a la frontera con 40 bocadillos, 40 botellas de agua, manzanas, batidos, galletas, o sea, cogimos todo lo que teníamos en casa prácticamente y nos fuimos allí para que las personas que llegan de una forma que yo no se lo deseo ni mi peor enemigo, que no les faltara esas cosas tan básicas como agua y algo de que echarse a la boca, porque llegaban los pobres que no podían ni ponerse de pie.
¿Y ellos mismos y nada, acuden a vosotros cuando os ven por la calle y os dicen, necesito un bocata, necesito una botella de agua porque llevo sin beber muchas horas?
Eso es algo que a mi mujer y a mí nos impactó mucho, porque lo normal es que lo que te cuentan diariamente por la calle, personas que necesitan ayuda y demás, es que te piden dinero. Y ellos, a mí, por ejemplo, personalmente, ni uno me ha pedido un euro. O sea, no piden dinero, piden comida, piden bebida, agua y piden ropa. O sea, y eso es algo muy significativo de la necesidad tan grande que tienen estas personas. O sea, no te piden dinero, te piden comida, bebida y ropa. Y nosotros lo hemos hecho así desde el primer día, hemos hecho guisos, hemos hecho arroz con verduras y le hemos echado en vasos de plástico con sus cucharas y su rodajita de pan y hemos ido con el coche dando vueltas y vueltas a Ceuta, a toda Ceuta, y sobre todo a los niños, que son los que más lo necesitan, y son personas que les cuesta mucho más buscarse la vida que a personas adultas, pues intentar eso, intentar que no le falte eso en días tan duros como lo que están pasando ellos. Pues si fue duro para nosotros ver eso, no me quiero imaginar esas personas que se juegan la vida para pasar aquí, cómo lo están pasando en esos momentos, ¿no? Entonces habrá que ayudar. Mientras estén aquí y mientras estén en la calle, habrá que ayudarlos. Hoy son ellos
es poco,
y la vida mucho
se acaba, todo lo que
claro,
lleváis.
Claro.
Una cosa más, una última cuestión, Javi. Escuchábamos a Mijet, que nos contaba que todavía había muchos inmigrantes que se escondían, que estaban, bueno, pues desperdigados, bien por los polígonos industriales, bien por el campo. Uh-huh. Esa situación se mantiene a día de hoy, ¿no?
Sí. Yo creo que se ve poco, mucho, o mucho menos que hace una semana, no solo porque hay menos, sino porque los que quedan se esconden. Se esconden, y más ahora que está sonando, ha sonado mucho que están agrediendo a algunos y demás, y que yo solo condeno totalmente, pues son personas que a veces se escuchan barbaridades, y que son personas que lo único que han hecho es ser engañados en su país, y lo único que están intentando es buscarse una solución a su vida, de una manera tan deplorable que les da su rey allí. O sea, es así de fácil.
Bueno,
y yo
más tranquila
yo haría lo mismo,
en
vamos.
Ceuta, Javi, vamos a ver si se recupera poco a poco la normalidad, que es lo que
eso
queréis también
todos,
todos los ceutíes,
sí,
en una
sí,
situación
sí
normal en la ciudad autónoma. Pues yo te voy a dar las gracias por tu labor, por esa ayuda que estás prestando tú, tu mujer, Javi Lladó, de forma voluntaria y sobre todo de forma anónima. Así que un abrazo y gracias, Javi.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y esperemos que todo vuelva a la normalidad. Y que sobre todo se les busque un amparo lo más normal que puedan tener esas personas que llegan aquí tan necesitadas.
Eso es lo que queremos todos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a cambiar de asunto. Es una cuestión que afecta ahora mismo a cerca de 600.000 trabajadores. Una vez que sabemos que el gobierno y agentes sociales han alcanzado un acuerdo para prorrogar los ERTE, los expedientes de regulación de empleo temporal, hasta el 30 de septiembre, bueno, pues hay que ver la letra pequeña y hay que echar cuentas. Las cuentas las hacen, sí, esos casi 600.000 trabajadores que hay todavía en ERTE y los empresarios. Echar cuentas porque el nuevo sistema trae novedades. Por ejemplo, premia a los empresarios que vayan recuperando la actividad a trabajadores. En algunos casos apenas tendrán que pagar el 5% de las cotizaciones de sus empleados. Hay más cambios. 5 sectores salen de la protección de los ERTE, entre ellos las artes gráficas o el transporte especial. Pero entran 3 nuevos sectores: confección de accesorios, comercio al por mayor de café, té o cacao y las actividades de fotografía. No nos olvidamos que sigue siendo uno de los sectores más golpeados por los ERTE. Ese sector es la hostelería. Todavía hay muchos profesionales de la hostelería que están en ERTE porque los bares, los restaurantes no han podido recuperar, con todas esas limitaciones de aforo, su actividad completa. Y por eso nos vamos a detener en este sector. Voy a hablar con José Antonio Aparicio. Es el gerente de una cafetería en la Plaza Mayor, en el centro de Madrid. Él tiene 14 trabajadores a su cargo y ahora mismo, a 28 de mayo, 5 todavía siguen en ERTE. ¿El nuevo acuerdo le va a ayudar a rescatar trabajadores o todo lo contrario? Se lo preguntamos directamente. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la 1:15 es una hora fabulosa para acudir al bar, tomar el aperitivo y ya si es una terraza con el día que hace ni te cuento. ¿Cómo va el negocio, José Antonio?
Bueno, parece que el mes de mayo empieza a salir el sol, ¿no? Va a la redundancia, ¿no? Siempre es un mes bueno, el mes de mayo, tradicionalmente, pero es que este año además tenemos buena climatología, parece que una buena expectativa sanitaria, las vacunas, bueno, parece que de alguna manera vemos un poquito el fin del túnel, ¿no? Eso es la realidad, y vemos ganas del madrileño también de disfrutar, ¿no? Es
evidente. Yo sé que los hosteleros y todos los que tenéis todavía trabajadores en ERTE habéis ya levantado el teléfono y preguntando a vuestros gestores. ¿A ti te afecta esta prórroga hasta el 30 de septiembre, las nuevas condiciones? ¿Tú crees que es favorable para poder incorporar, te lo va a permitir a ti, incorporar a esos trabajadores que todavía tenéis en ERTE?
Bueno, lo primero que había que decir es que estos días, como tantas veces que ha habido tantas prórrogas, hemos sufrido la incertidumbre de que se nos apruebe un régimen absolutamente imprescindible para nuestras empresas con nada de antelación, ¿no? O sea, solamente unos días pendientes, pasó anteriormente, y esto, la verdad, genera mucha incertidumbre. Pero bueno, una vez ya que parece que las noticias han sido buenas, lo que tenemos que tener claro es que más allá de las exenciones, las bonificaciones, que está muy bien, está la realidad. Y la realidad es la que es. Las empresas irán recuperando sus trabajadores de los ERTEs a medida que vayan teniendo actividad. Ese es el punto, la base fundamental. Si además tenemos la posibilidad de bonificarnos o de tener un extra de ahorro cuando los incorporemos, fenomenal. Pero ninguna empresa va a decidir incorporar trabajadores aunque haya bonificaciones si no tiene trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros la clave siempre ha sido desde el principio que toda esta regulación de los ERTEs fuera acorde a la actividad, al ritmo de actividad, escalada, desescalada. Si es así, será una buena medida y desde luego nosotros estamos deseando de poder incorporar a todos los trabajadores. Eso es felicidad cuando empecemos a trabajar al 100% como antes.
Ahora mismo tú tienes también limitaciones, pues como en todas las comunidades autónomas, estamos hablando con un hostelero de Madrid, pero en todas las comunidades autónomas, ni se permite el aforo completo en el interior, ni tampoco en el exterior, en las terrazas, que es tu caso.
Claro, exactamente. Esa es la mejor, ese es el mejor termómetro para saber que todavía no podemos incorporar todo lo que quisiéramos, ¿no? Y pero es que aparte de esto, es que luego ya digo, luego está la cruda realidad. Es decir, llevamos 14 meses sufriendo y de la noche a la mañana no vamos a estar estupendo. Vamos a tener que tener un periodo de ajuste contable, económico, de instalaciones, todo lo que hemos venido haciendo, todo lo que hemos venido aguantando en cuanto a deudas, en cuanto a pasivos, en cuanto a alquileres. Todo esto se tiene que ir ajustando con un poquito de tiempo y, desde luego, no hay empresario que tome una decisión que sea en contra de su propio funcionamiento. Incorporaremos a todos los trabajadores que nos quedan en el momento en el que podamos tener trabajo para ello y ser económicamente viable.
La prórroga de los ERTE era absolutamente necesaria en este caso, más allá de este 31 de mayo. Se prorroga hasta el 30 de septiembre, pero la necesidad ahora mismo es sí, recuperar la normalidad 100%, y eso pasa por recuperar toda la actividad, no solo en la hostelería, sino en todos esos sectores que siguen afectados todavía por los ERTE, que ha sido la herramienta vital para salir adelante. José Antonio, a seguir con el negocio. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede el Madrid.
¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo!
Que se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
¡La primera final de la historia del Villarreal! ¡Vamos, sí!
Compartir la alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo soy el agrado, mi hijo también está mejor.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento
y
también.
Todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.